La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Muy buenas noches, estos son los titulares. Haití informa que un escuadrón de 25 hombres dio muerte a su presidente. Colombia se compromete a apoyar a Haití en el esclarecimiento del magnicidio. El gobierno federal suministrará ayuda financiera a las víctimas de Surfside. Biden insta a Putin a que encare el crimen cibernético. España y Portugal frustrados por cambios sobre viajes de turismo. Dupla Ortega Maduro atrapa la atención de Estados Unidos, dicen analistas a La Voz de América. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es viernes 9 de julio de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Funcionarios de Haití informaron este viernes que un escuadrón de 25 hombres dio muerte al presidente Jovenel Moïse. Nuestra colega del programa de televisión El Mundo al Día, Diva Lisette Cash, nos ofrece la información.
Las imágenes que le están dando la vuelta al mundo y en donde se pueden apreciar a estos sospechosos junto con armas de largo alcance, al igual que sus documentos de identificación. En este operativo también ha participado la embajada del gobierno de Taiwán en Puerto Príncipe, al igual que el gobierno de Colombia. Pero miremos aquí los videos y las imágenes que ha dado a conocer la policía de Haití. Un escuadrón de asalto de 26 miembros compuesto por estadounidenses y colombianos asesinó al presidente Jovenel Moïse, dijo la policía haitiana. Agregó que 8 permanecen prófugos mientras Haití se hunde en un caos político sin precedente, sin parlamento activo y con 2 hombres que afirman estar a cargo como primer ministro. Entre el grupo expuesto a los medios de comunicación desde la capital haitiana hay 15 colombianos y 2 haitiano-estadounidenses, presuntamente es guardaespaldas de la embajada canadiense en esa capital. La policía confirmó también haber dado de baja a 3 sospechosos más.
Hoy presentamos a la población a estos asesinos. Eran 26. Capturamos a 17, entre ellos 15 colombianos. Los identificamos con sus pasaportes colombianos. Hay 2 haitiano-americanos entre los capturados.
El gobierno de Taiwán confirmó que 11 de los sospechosos fueron arrestados en los terrenos de su embajada luego de que la seguridad descubriera que un grupo de hombres armados había irrumpido en el patio de la propiedad que había sido cerrada por razones de seguridad después del asesinato del presidente Moïse. Mientras tanto, el gobierno estadounidense afirma hacer seguimiento a los últimos acontecimientos en Haití.
Estamos definitivamente al tanto del arresto de los ciudadanos estadounidenses en Haití y continuamos monitoreando de cerca la situación.
Naciones Unidas asegura también estar en contacto con los líderes haitianos y subrayan la urgencia de llegar a un compromiso político para trazar el camino a seguir en Haití. Finalmente, según el documento que ha dado a conocer el gobierno de Haití, las edades de estos sospechosos oscilan entre los 35 y los 55 años. Y aunque no se ha dicho el motivo del asesinato, aseguran que este grupo está altamente entrenado. Y finalmente, los partidos políticos en Haití están condenando el hecho. Esa es toda la información.
Gracias, Diva Lisette. Por otra parte, el gobierno de Colombia se comprometió a realizar una profunda investigación sobre los ciudadanos de ese país vinculados a la muerte del presidente haitiano. La información desde Bogotá con Jair Díaz.
El gobierno de Colombia prestará total apoyo a Haití para esclarecer los hechos que llevaron a cabo sobre este magnicidio de su presidente. También han dicho las autoridades haitianas que están involucrados más de 20 colombianos, entre ellos militares en retiro. Por su parte, las autoridades colombianas están verificando si 6 exmilitares estarían o harían parte de las guerrillas. Los 4 ya fueron detenidos y 2 fueron abatidos.
La información señala que son ciudadanos colombianos, miembros retirados del Ejército Nacional.
El ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, afirmó que la fuerza pública apoyará las investigaciones que esclarezcan la presunta tortura a la que fue sometido el mandatario haitiano.
Hemos dado las instrucciones a nuestra policía y al ejército para que de inmediato se preste la colaboración en el desarrollo de esta investigación.
Por su parte, el director de la Policía de Colombia, general Jorge Luis Vargas, señaló que se prepara todo el soporte táctico militar que apoye las investigaciones de las autoridades haitianas donde involucran a las guerrillas de Colombia.
Se están haciendo todas las verificaciones ya en Colombia para enviar un informe completo a las autoridades de Haití. Se conformó un equipo de analistas, de investigadores, para recolectar toda la información solicitada.
Según el embajador de Haití en Colombia, Jean-Marie Etzil, el número de implicados en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, podría aumentar.
Es un grupo muy robusto, ¿no? Están capturando ahorita unos 15 por ahí. Hay otros, en total, parece ser unos 26, ¿no? Nosotros lo que queremos en sí es que ellos digan la verdad.
El embajador de Haití en Colombia también ha hecho un llamado internacional para que ayude a investigar el asesinato de su líder. De Bogotá, yo soy Yair Díaz.
Gracias, Yair. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Seguimos con más información en Buenas Noches América. Desde La Voz de América en Washington. La tragedia de la Torre Champlain Sur de Surfside, en Florida, Estados Unidos, además del saldo mortal que aún se sigue recapitulando, ha dejado a cientos de personas sin hogar. La información desde Miami con José Pernal.
Mientras continúan las labores de rescate de cuerpos en la Torre Champlain Sur de Surfside, queda en evidencia otra huella de esta tragedia, la situación de los sobrevivientes que quedaron sin hogar tras el derrumbe. Desde el comienzo, se activaron diversos mecanismos para ayudar a los damnificados. Una de las agencias involucradas es la Administración de Pequeños Negocios.
Nuestra asistencia consiste en préstamos federales a través del fisco, directamente del fisco, del Tesoro, los cuales son préstamos de muy bajo interés y a largo plazo, muy flexibles en cómo calificamos a una persona o a un negocio en este préstamo. Por ejemplo, un individuo puede estar en bancarrota o un negocio puede estar en bancarrota y eso no es un obstáculo para que nosotros podamos ofrecerle un préstamo de desastre para su recuperación.
A raíz del desplome del inmueble en el sur de Florida, el pasado 24 de junio, las autoridades del condado de Miami-Dade ordenaron la revisión de estructuras de viviendas multifamiliares con más de 40 años de construcción. Esta semana comenzó el desalojo de otros edificios por posibles fallas estructurales, incluyendo el edificio gemelo del colapsado, Champlain Norte. Inquilinos y propietarios ahora podrían requerir apoyo.
Para dueños de casa e inquilinos pueden aplicar para un préstamo federal de hasta los dueños de casa hasta $200,000 y los inquilinos hasta de 40. Esos préstamos están diseñados para ayudarle a reparar o reponer bienes inmuebles, bienes raíces, enseres y para ayudarles, por ejemplo, en procesos de reubicación.
El portavoz dijo que ya más de 50 familias han suscrito solicitudes de préstamos federales a través de la agencia y reiteró que se trata de un aporte adicional al de otros organismos que también asisten a las víctimas, como la Cruz Roja, organizaciones del condado y del estado de Florida. José Perralete, Voz de América, Miami.
El presidente Joe Biden instó este viernes a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, a que encare el crimen cibernético. Detalles de la información con Alejandro Escalona.
La Casa Blanca dio a conocer el viernes que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conversó telefónicamente con el mandatario ruso, Vladimir Putin, exhortándolo a que tome medidas contra los grupos que realizan ataques cibernéticos desde Rusia. La Casa Blanca dijo en un comunicado que el presidente Biden enfatizó que Estados Unidos está comprometido a continuar enfrentando la amenaza que representa el ransomware. Ransomware, que los piratas informáticos utilizan para retener datos a cambio de dinero, se ha convertido en un flagelo cada vez más poderoso para empresas en todo el mundo. Cibercriminales lo han utilizado para paralizar a miles de organizaciones estadounidenses, desencadenando una serie de crisis cada vez más notorias. Por ejemplo, en el pasado mes de mayo, ciberdelincuentes congelaron las operaciones del grupo Colonial Pipeline, lo que generó escasez de gasolina, aumento de precios y compras nerviosas en toda la costa este de Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses e investigadores de ciberseguridad argumentan que muchas de las pandillas que llevan a cabo los ataques operan fuera de Rusia con el conocimiento, si no la aprobación, del gobierno de ese país. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
España y Portugal se muestran frustrados por los cambios sobre los viajes de turismo. Detalles de esta información con el colega Leonardo Bonet.
El gobierno de España lamentó este viernes las advertencias francesas a la gente con planes de vacacionar en la península ibérica, mientras los destinos turísticos del sur de Europa están preocupados de que tantos cambios en las reglas debido al coronavirus estén desalentando los viajes. El secretario de Estado de Francia para Asuntos Europeos, Clément Beaune, aconsejó a la gente que evite España y Portugal como destinos al reservar sus vacaciones porque el gobierno francés está considerando restringir los viajes a ambos vecinos ibéricos donde las infecciones por COVID-19 están aumentando. La ministra española del Exterior, Arancha González Laya, dijo que el aumento actual de casos de COVID-19 no se está traduciendo en más hospitalizaciones e instó a las personas a ser prudentes en su respuesta a las tendencias pandémicas. El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Yves Le Drian, instó a las personas a vacunarse contra el COVID-19 antes de viajar. La vacuna es la puerta a España, dijo. Millones de turistas que llegan cada año a España y Portugal son cruciales para la economía y el empleo de los países ibéricos. Ambos esperan que el turismo ayude a impulsar una recuperación económica después de la pandemia. Si los turistas franceses no llegan, sería un duro golpe financiero. A las empresas de turismo ibérico les fue muy mal el año pasado debido a los confinamientos y las restricciones de viajes locales e internacionales debido al coronavirus. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Gracias, Leonardo. Hacemos una breve pausa. En un momento seguiremos con más información desde La Voz de América y su programa Buenas Noches América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos con más noticias en Buenas Noches América desde La Voz de América. El estado de California amplió la moratoria de desalojos para proteger a los inquilinos económicamente afectados por la pandemia del COVID-19. Nos informa Judith Martín.
En el marco de la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19, algunos de los paquetes de ayuda económica de Estados Unidos tienen como objetivo evitar que los inquilinos que no pueden pagar el alquiler sean desalojados. Y cuando se suponía que ese alivio terminaría en julio, el gobierno estatal de California decidió darles más tiempo a esos inquilinos. Jaylin Bailey es una de las personas beneficiadas por esta medida luego de que perdió su trabajo por la pandemia y terminó sin poder pagar el alquiler.
We live every day with uncertainty.
Vivimos todos los días con incertidumbre. Ese es el sentimiento abrumador, la incertidumbre, y es extremadamente difícil concentrarse en otra cosa.
Con el objetivo de evitar los desalojos masivos, el estado de California impuso una moratoria a los desalojos y tiene un programa especial que ayuda a los inquilinos a pagar el alquiler. Desde la Red de Defensa contra Desalojos, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a los inquilinos a luchar por sus derechos, la abogada Elena Pop agradece que las autoridades hayan ampliado recientemente el plazo de desalojos.
Cualquiera que se haya visto afectado por la pandemia, ya sea una pérdida de ingresos o un aumento de los gastos, puede solicitar esta financiación.
Aún así, Pop lamenta que muchos propietarios todavía están trabajando para desalojar a los antiguos inquilinos y con la esperanza de cobrar tarifas más altas a los nuevos inquilinos.
Son los propietarios los que se niegan a cooperar, principalmente los propietarios cuyos inquilinos pagan menos de lo que podrían obtener. Si pueden, desalojarán a ese inquilino y pondrán a alguien nuevo para cobrar lo que el mercado establece ahora por la unidad. Entonces tenemos toneladas de clientes que completaron la solicitud, pero el propietario no está haciendo su parte.
Por su parte, los propietarios también se quejan de la situación. Dicen que muchos inquilinos no están presentando las solicitudes para que los propietarios puedan obtener alivio. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Los científicos dieron un paso muy importante en la lucha contra el COVID-19 al descubrir que el virus engaña al cuerpo humano para propagarse. Detalles de la información con Héctor Contreras.
La directora científica y presidenta del Centro de Investigación e Innovación de Cleveland Clinic en Florida, Michaela Gack, advierte que según sus más recientes estudios científicos, el virus del COVID-19 engaña a nuestro sistema inmunológico, lo que evita que el cuerpo humano pueda reaccionar a tiempo, y compara lo sucedido con un sistema de alarma en el hogar, el cual es desactivado por el ladrón justo cuando entra a robar.
Básicamente, el invasor, que en este caso es el virus del COVID-19, desactiva el sistema de alarma de la casa, que es el sistema inmune, y le permite replicarse libremente en el cuerpo humano y propagarse.
La doctora Gack dice que este fenómeno ocurre casi inmediatamente después de la infección y advierte que otra de las características del COVID-19 es que puede evadir la respuesta inmune del cuerpo humano, lo que, sumado a la alta transmisibilidad, genera una combinación bastante alarmante. Por otro lado, la científica resaltó la gravedad de la variante Delta, que según sus estudios es la más contagiosa y grave que hasta ahora se ha descubierto y que además se está propagando rápidamente por todo el mundo, a tal punto que es la cepa dominante en Estados Unidos actualmente. El equipo de científicos de la doctora Gack enfoca sus esfuerzos en estudiar la técnica de evasión del COVID-19 en el cuerpo humano, que según afirma, podría generar pistas para desarrollar medicamentos que no solo combatirían al virus, sino que generaría mayores beneficios al afectado, y explica.
Trabajar en esta enzima del COVID-19 podría bloquear directamente el virus, pero también restauraría o incluso estimularía nuestro sistema inmunológico, por lo que tendría esta función dual y que creo podría ser muy bueno en términos terapéuticos.
Gack y su equipo están trabajando simultáneamente con otros investigadores en varios laboratorios y, de tener éxito, podrían crear nuevas formas de tratar a los pacientes no solo por COVID-19, sino con otros coronavirus e incluso crear tratamientos para otras enfermedades de origen viral, incluyendo algunos tipos de cáncer. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Gracias, Héctor. Hacemos una pausa y en un momento tendremos más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se... El actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Continuamos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América. Venezuela y Nicaragua, dos países que comparten similitudes en cuanto a crisis social y política, pero según expertos, se distancian en el manejo económico. Los analistas dan respuesta a la colega Natalie Salas Guaitero del programa Venezuela 360 de La Voz de América.
Venezuela y Nicaragua acuden a las urnas este año. Mientras uno mide su fuerza en los 24 estados del país, el otro lo hace desde la Casa de los Pueblos. Nicolás Maduro y Daniel Ortega tienen más que una amistad entre homólogos. También comparten su rechazo a las políticas de Washington y el bloque europeo, que critican su forma de hacer política y que ha dejado como resultado en las últimas semanas varias detenciones, desapariciones y ataques a la prensa.
Sanciones criminales, acciones criminales de los Estados Unidos de Norteamérica contra Venezuela.
No habrá ni un paso atrás, solo hacia adelante.
La comunidad internacional saca la que considera su pieza más valiosa, las sanciones. Mientras Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto varias penalizaciones a Venezuela, tanto individuales como a su industria petrolera, Managua ha mostrado su rechazo a sanciones impuestas contra funcionarios gubernamentales, incluyendo a la primera dama. Pero ya pusieron sus barbas en remojo.
Aquí en lo más importante no es el error que a veces cometemos de interpretar las sanciones como la estrategia, sino que tener una estrategia que tenga a sanciones como una opción en su ejecución.
Que se responda aumentando la lista
¿no? El número de personas afectadas por las sanciones, me parece muy razonable.
No debemos esperar a lo que ha sucedido en países como Cuba o Venezuela, sino que antes de que se destruyan completamente las instituciones, atajar a esta situación.
Expertos consideran que si bien las sanciones pueden ser una carta ganadora en muchas ocasiones, no funcionan de forma aislada.
Tiene que ser de forma coordinada, multilateralmente. Si lo hace unilateralmente, tiene muy poco efecto de acuerdo al aprendizaje con Venezuela, porque consigue cómo burlarla.
Y Estados Unidos tiene que tratar de aislarlo sin incrementar o ayudarle a mantener esa popularidad. Y es difícil hacer. Es mejor hacerlo con muchos otros países.
Y la razón para responder en bloque, según los analistas, es que pueden tocarse varios flancos a la vez, sobre todo porque la experiencia enseña que en el pasado los hechos calificados de arbitrarios por parte de la comunidad internacional se entienden como violaciones a las leyes, tanto en Miraflores como en la Casa Naranja, lo que representa un cambio en las reglas del juego y, por consiguiente, un cambio en la estrategia. Natalisa Las Guaitero, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
Más de 180.000 personas fueron interceptadas en la frontera sur de Estados Unidos durante el mes de mayo, según el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Y de esta cifra, más de 7.400 son venezolanos, la cifra más alta registrada en 14 años. Nuestra colega Carolina Valladares, para Venezuela 360, de La Voz de América, nos explica.
El éxodo venezolano hacia Estados Unidos toma nuevas dimensiones en la frontera sur. Según el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, 7.484 venezolanos fueron interceptados en el mes de mayo intentando entrar a la Unión Americana, una cifra que rompe récord desde que hay registros.
El presidente y yo estamos absolutamente comprometidos a garantizar que nuestro sistema de inmigración sea ordenado y humano. Y creo que estamos progresando en ese sentido.
Y mientras Venezuela avanza hacia elecciones regionales y el gobierno de Nicolás Maduro busca la flexibilización de las sanciones por parte de la administración Biden,
estamos dispuestos a andar un nuevo camino de relaciones con el gobierno de Joe Biden.
El tiempo apremia para miles de venezolanos. Según el más reciente informe de ACNUR, la comunidad venezolana de migrantes y solicitantes de asilo se acerca a los 6 millones de personas en el mundo, entre ellos 17.995 refugiados reconocidos en Estados Unidos.
¿Pero qué opciones quedan sobre la mesa para aquellos que, saliendo de Venezuela, por la razón que fuera, no califican como refugiados en este país?
De acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, para diciembre de 2020, el número de venezolanos solicitantes de asilo en Estados Unidos ascendía a más de 129.000.
Desafortunadamente para los venezolanos que en este momento se encuentran en Venezuela y que tienen algún tipo de dificultades económicas y que desean venir a los Estados Unidos, el camino se hace un poco más difícil que aquellos venezolanos que ya entraron antes de marzo de 2021, por ejemplo, y que hoy en día han podido acogerse al TPS.
Sin embargo, y a pesar de las dificultades, entre ellas el cierre del consulado estadounidense en Venezuela, los expertos coinciden en que la alta formación de los venezolanos jugaría a favor de quienes piensan en Estados Unidos como destino.
Una de las ventajas que tienen los venezolanos es que el más del 90% tienen títulos universitarios, lo cual, estando en los Estados Unidos, les facilita de alguna manera explorar oportunidades de empleo.
Abogados de inmigración apuntan que las personas con títulos universitarios pueden calificar a una visa de trabajo o a una certificación laboral si obtienen, eso sí, una oferta de empleo permanente. Y aunque entrar con visado de turista no descalifica, advierten de la importancia de buscar asesoría legal antes de cambiar de estatus migratorio. Cada caso es único, pero explican los entendidos que deben, sobre todo, demostrar que no tenían la intención de quedarse cuando entraron al territorio estadounidense. Carolina Valladares, Venezuela T60, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Los Suns de Phoenix nunca han estado tan cerca de un título de la NBA. Devin Booker anotó 31 puntos, Chris Paul aportó 23 tantos y los Suns derrotaron el jueves 118-108 a los Bucks de Milwaukee para tomar ventaja de 2-0 en las finales.
Los Suns tomaron ventaja a finales de la primera mitad, resistieron el titánico esfuerzo de Giannis Antetokounmpo por meter a los Bucks en el encuentro y salieron nuevamente ganadores mientras sus aficionados agitaban toallas de color anaranjado a su alrededor. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web, vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.